Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Río de la Vida, una jornada más, a un espectáculo que se llama Río de la Vida, acompañado hoy un día un poco especial con Jesús Martín y servidor Sebastián Cuestas. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos?
Fenomenal, aquí hacer un gran programa, como siempre.
Un gran programa que, oye, tenemos un menú increíble. ¿Con quién empezamos? Empezamos con Raúl de Draga, ¿no? En un pedazo de espectáculo, un evento de estos de lance que va a hacer el 13 de julio. Bueno, no quiero desvelaros más, y a continuación a un espectáculo de las mestas.
Sí, vamos a hacernos eco un poco de cómo está la situación salmonera en el norte, porque la verdad es preocupante, y Enrique Berrocal nos va a comentar un poco cómo está la cosa. Están donando bastantes salmones para la asociación, cosa que es congratulante. Yo creo que la labor que están haciendo ahí es increíble. Entonces, bueno, él nos lo va a contar.
Sí. Y a continuación tenemos a José Saldón, representante de las sedas Guterman, aquí en Castilla y León, que nos va a desvelar el secreto de la tintada, que yo personalmente, cuando hablé con él, me quedé loco. O sea, no sabía por dónde salir. Jesús,
bueno,
un
pues
día
eso,
más.
Nos lo va a contar él con pelos y señales.
Una jornada más. Da comienzo.
Río de la Vida.
Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Entrada que te hemos metido con esta música. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Raúl Leralta.
Pues sí, Sebas, la verdad es que muy bonita. Buenas tardes. Bien, estoy bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal por ahí?
Pues mira, con esta música mejor que nunca.
Qué relax.
Necesitábamos un poquito de tranquilidad después de esta semana. Bien, tú sabes, tanto por tu parte como parte del equipo de Río de la Vida, pues no todo es radio. Siempre tenemos nuestra vida, tenemos nuestros trabajos laborables, familiares. ¿Y por qué no decir que Río de la Vida nos da esa burbuja, nos da esa esponja en la cual podernos acomodar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, un poquito así agarrado de la garganta, y de trabajo, pues ya sé por lo que lo dices, porque nos hemos visto el otro día y estamos todos un poquito apretados, con ganas de pesca, pero bueno, ese otro trabajo, como tú dices, no el trabajo de la pesca, sino el trabajo de verdad que nos da de comer, pues últimamente aprieta demasiado, pero bueno, no pasa nada, de todo se sale.
Siempre nos quedará la pesca esto, Raúl. Entramos en esta entrevista, estas cuartas jornadas de tecnificación de Draga Leralta junto con Fly Casting School, José Nieto, estos montadores que tenemos con nosotros, Manolín Chapa, Fran Picapiedra y Jan del Arco. Háblanos un poquito de por qué continuamos con estas jornadas. Al final, la gente las aclama, no las aclama. Cuéntanos un poquillo.
Pues mira, al final, Sebas, tú lo sabes porque has participado en todas. Al final es un poco, esto no es solo vender cañas de pescar, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser otra cosa. Lo teníamos muy claro desde mucho antes del proyecto Draga, porque hemos hecho muchas cosas en el barco con temas de, sobre todo de montaje y de entomología aplicada. Llevamos más de 20 años haciendo cositas en barco con la gente, con los ribereños, con la gente de allí, y nosotros queríamos que, pues eso, continuar con esta línea, pero hacerla cada vez mucho más potente y estructurándola cada vez mucho mejor. Si de forma paralela, pues nos encontramos con que, como todos sabéis, mi hermano David pues dirige el Aula del Río de la Liseda, pues al final es que tienes todo, o sea, tienes el entorno, tienes la idea, tienes los profesionales que están detrás, los formadores, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Vamos saltando, cada vez tenemos gente nueva, pero hay una persona que es el maestro, que es José Nieto, pues que con el que podemos contar siempre, que siempre que le liamos nos dice que sí, y de hecho, si tardamos mucho en liarle, pues es él el que nos dice, oye Raúl, habrá que hacer algo. Entonces, pues al final, pues como teníamos todo, y como además, periódicamente, cuando hemos montado una cosita, que sabes que montamos poquitas cositas, una cosa al año, porque evidentemente es una guindita, un pastel, ¿no? Es un más a más, es un añadido. Sí. Bueno, una cosita al año, intentamos sacar todos los años, pues este año nos apetecía volver otra vez a la Liseda y hacer esa mezcla entre lo que tú has dicho, entre lanzado, técnica de lanzado y entomología aplicada, ¿no? Yo creo que el cartel es muy interesante. Si quieres, luego entramos en detalle, pero yo creo que es muy interesante.
Es un cartel
con Jan del Arco en entomología que bueno, vais a pedir.
Fíjate lo que te iba a decir.
Es un fenómeno.
Te iba a decir esto, me voy a permitir el capricho, o al final, bueno, pues ya sabes, la confianza da asco, Raúl. y si puedo el sábado día 13, ya sabes que sí o sí voy a asistir, por temas de trabajo y por temas de familiares, ya sabes que mi hija prioriza por encima de todo, y iré, dejaré ese provincial de lado, y me gustaría llevarme a Jesús, porque de entomología sabe muchísimo.
Hombre, claro, hombre, nos encantaría. Vamos a ver, que estés tú y Leire, ya contábamos con ello y sabíamos que ibas a mover todo lo que fuera para poder estar. Si además está Jesús, pues más a más. A ver, por encima de todo, esto es una jornada de tecnificación.
¿No te haces una idea, Raúl, lo que Jesús, ya no solamente lo que sabe, porque lógicamente lo que retiene es el libro de Rafael del Pozo, está en su cabeza, página a página, pero sobre todo contrasta la realidad de hoy en día con la de hace 25 años, y eso es muy importante, porque la gente de hoy en día no sabe contrastar eso.
Sí, pues va a estar muy divertido, porque mira, la idea era, luego hablamos si queréis de la parte de la mañana, porque lo hemos partido en mañana y tarde, con comida en el restaurante Avenida del Barco, comiendo pues eso, unas alubias y ternera, o lo que hay que comer en mi tierra, pero la idea era partirlo mañana y tarde, y la jornada de tarde, la idea era arrancarla con la presentación de entomología aplicada de Jan, y luego después, los dos montadores tienen dos perfiles muy diferentes, porque uno es Fran Picapiedra, que es el técnico que está con mi hermano en el Aula del Río, o sea, es un montador...
Es un espectáculo.
De efectividad, o sea, de moscas que pescan, y el otro es justo todo lo contrario, el otro extremo, que es Manolín Chapa, nuestro Manolín, que como sabéis, ha ganado dos o tres veces el concurso internacional este de Eslovenia de montajes realistas. Uh-huh. O sea, es otro concepto diferente. Está todo el día liándole a mi hermano para que le forje anzuelos y le haga cosas raras y monta montajes muy diferentes. Entonces, en esa un poco estructura que teníamos, pues metemos a Jesús, que nos dé también ese otro punto de vista también de entomología aplicada, pero muy aplicada a lo que sería lo que las truchas
río,
comen, ¿no?
Es una entomología aplicada directamente a la pesca en el río.
Sí,
realmente su experiencia es esa.
Se podría hacer. Lógicamente, yo estoy un poco obsoleto porque, como sabes bien, han cambiado la nomenclatura. Jan del Arco es el que sabe bien ahora cómo son las nuevas especies y tal, incluso los errores que hay en el libro de Rafael, que hay muchos. De verdad, sí. Que el trabajo que hizo ese hombre fue en su día una maravilla, pero bueno, pues con los métodos que tenían fue un gran trabajo, pero si lo tendríamos que actualizar al día de hoy, pues había que corregir ahí bastantes cosas.
Raúl, ¿sabes a quién tenemos luego, no? No lo sabes, sí. Es una sorpresa, no sabes. ¿Sabes a quién tenemos?
Creo que tenemos a un paisano de Silvia, a un asturiano.
Le tenemos guardado para el siguiente programa. Al que tenemos para este programa es a un auténtico representante de las sedas de Gutermann, que nos va a desvelar el secreto de las sedas, de por qué cogen esas tonalidades, de dónde viene realmente el secreto de la tonalidad, y no vienen los colores ni en las tintadas, viene de un producto natural de la tierra. Es increíble. O sea, te animo a que te quedes a la entrevista, porque va a ser algo muy bonito.
Por supuesto.
Si hay algo que es muy bonito, es que no os cansáis. O sea, empezasteis siempre, además dirás, joder, Sebas, qué pesado eres, siempre igual, con la misma historia, que siempre os decía lo mismo.
Os
quiero demasiado, pero al final la realidad es algo que se plasma, que la ves y que al final te acabas chocando con ella. Para bien o para mal, pero te acabas chocando con ella. En este caso, me he chocado para bien con vosotros. Y no os cansáis. José Nieto, ya sabes que mi hija le tienen un pedestal, muchos pescadores le tienen un pedestal, pero joder, qué envidiosa es la pesca y qué mal trata en este caso a los lanzadores, en este caso a los monitores. ¿Por qué hay tanta envidia, Raúl?
No lo sé.
Me estoy saliendo de la entrevista totalmente. Veníamos a presentar las cuartas jornadas de tecnificación, pero Jesús, yo creo que nos podemos permitir un poco el salirnos, ¿no?
No, yo creo que sabes lo que pasa con eso. Que realmente el lance no es pesca, no es pez directo. Entonces tiene quizás un poco menos de interés en ese sentido.
Ya, pero ¿por qué la gente es tan envidiosa? ¿Por qué cuando...?
Perdón.
Seba, yo tengo una opinión sobre esto y además le hablaba alguna vez con José. A ver, yo creo que hay una tendencia de separar el lance de la pesca. Mucho pescador que dice que no es necesario. Bueno, en función del tipo de pescador y de la forma de pescar y del entorno en el que se mueve, pues puede tener menos importancia el lance, no lo sé. Yo no termino de verlo. La distancia a lo mejor podría tener menos importancia, la presentación creo que nunca. Pero bueno, eso es un tema. Luego hay otro tema y es el punto de vista que hay de algún instructor, que son instructores no pescadores. Eso tampoco está bien visto en el pescador. Dicen, bueno, sí, pero ¿y para qué me sirve lanzar en el prao, no? Eso en el parque, eso no tiene ningún sentido. Y luego yo creo que está instructores muy buenos que tenemos a nivel internacional y en España, y yo creo que un referente sin duda es José, que han sido capaces de unir las dos cosas. O sea, instructores pescadores con muy buen nivel de pesca, que yo creo que son los que han sido capaces de unificar esto y de crear cursos que realmente son efectivos, o sea, buscar la efectividad en la pesca. Si hacemos una pregunta al 100% de los pescadores, yo creo que todos nos dirían lo mismo, incluso los menos reactivos al instructor. Y la pregunta para mí es, ¿tú crees que lanzando mejor vas a ser mejor pescador? Yo creo que no hay nadie que te vaya a decir que no. Decírmelo vosotros.
Hombre, yo creo que eso ayuda mucho. O sea, la técnica y demás ayuda mucho a la hora de ejecutar lo que es la acción de la pesca. Y yo lo que me refería era...
Puede ser un 30% de la pesca fácilmente.
Sí.
El porcentaje que sea, aunque sea un 5, para situaciones muy concretas en las que pesco de punta río arriba y que no necesito distancia y que la presentación en ríos de montaña, aunque sea solo un 5, pero ese 5 si le tienes, sin duda vas a ser mejor pescado.
Pero ¿sabes lo que pasa? Volvemos a Jesús, digo esto, Raúl, volvemos a lo que comentaba al principio de la entrevista. La envidia es, yo voy a un curso de lanzado para simplemente para aumentar, aunque sea como dices tú, un 5% mi efectividad en el río y ya está. Los típicos que vuelven a no, porque tú crees que por ir a un curso de lanzado, no, perdona, los cursos de lanzado son súper importantes y siempre y cuando esa persona sea un lanzador, y en este caso que tenga el título más, porque la verdad que con José Nieto toda la gente que ha acudido con él han acabado aumentando totalmente sus recursos en el río. ¿Por qué? Porque bien, la pesca del lanzado, al final la pesca mosca requiere una técnica, y sin esa técnica automáticamente estás nulo en la pesca.
Exacto.
Al final son prioridades, o sea, pero pasa con la pesca y pasa con todo. A nadie se le ocurre intentar sacarse el handicap de golf sin haber dado unas clases de golf antes. Y si juegas periódicamente tienes que ir a clase.
Nos podemos ir al pádel, también, Raúl.
O el pádel. Fíjate, el pádel, que es el deporte de moda, sin duda. Mira, yo tengo una anécdota sobre esto, y porque, como sabéis, me dedico al desarrollo rural y trabajamos mucho el tema del turismo rural en Gredos, ¿no? En mis inicios en Líder, en la comarca Barco Piedrahíta Gredos. Y yo me acuerdo que financiamos pues una de las primeras empresas de turismo activo que hubo en el sistema central, que se llamaba Gredos Centre, que estaba en la Barredonda de Gredos, en un anejo en Barajas. Y esto lo montó un himalayista muy conocido, Miguel Ángel Vidal, que entre las cosas que había hecho, pues de aquellas, pues fue uno de los que rescataron a Juanito Yarzábal en aquella movida del Himalaya, ¿no? Creo que fue en el K2. Sí. Yo me acuerdo cuando se montó la empresa, nosotros le financiamos a condicionar, se hizo en una antigua fragua y los primeros equipos, ¿no? Y cuando hicimos el primer análisis a los 6, a los 8 meses de la puesta en marcha del proyecto, y decíamos en el plan de actividades que tenía, que era una barbaridad, que tenía un plan de actividades brutal, le decimos, ¿qué es lo que menos funciona? No lo que más funciona, sino lo que menos. Y decía, sin duda, la salida de senderismo. ¿Y por qué? Y dice, porque al cliente le fastidia pagar si no hay un equipo. Pero si, por ejemplo, la salida es senderismo en nieve y ya necesita unas raquetas, no le importa pagar los 50 euros de la actividad. Pero si simplemente va a andar y le vas a subir a las lagunas y le vas a meter por senderos que no ha pasado nunca y que no va a ir él solo, como no hay un equipo paralelo, le parece que es tirar el dinero. O sea, es complicado, ¿no?
Pues mira, pero hemos de decir que este ejemplo es perfectamente aplicable a estas cuartas jornadas de tecnificación, de, en este caso, de las aguas del río de Aliseda. ¿Por qué? Porque tenemos las cañas de Dragar el Alta allí en este caso, y contamos con bastantes modelos, ¿no? Para poder, en este caso, practicar este lanzado, ¿no?
Sí, bueno, ya sabéis que cuando montamos algo siempre intentamos llevar todos los equipos, también porque para nosotros también es un lugar de presentación, es una pequeña muestra de lo que nosotros tenemos, y siempre hay gente que se acerca y que tiene la idea, oye, pues tenía ganas de comprarme una caña de mosca, ¿me vas a dejar probar la 96 nueva de nanotecnología? Pues evidentemente va a haber una 96 nueva de nanotecnología para que la gente la pruebe con distintas líneas y para que vea un poco cómo se encuentra con ella, ¿no? Por lo menos unos lances en el césped, ¿no? Esa es un poco la idea, eso siempre. Y luego pues estarán por allí los modelos de ninfa y tendremos un poco todo eso, bueno, ya sabéis, y además a la gente cuando se apunta, pues mucha gente me dice, ¿y qué equipo llevo, no? Pero llevo el equipo de lago, pero llevo el equipo de río, no tengo equipo de lago, llevo el equipo de río. Lleva tu equipo, que no te preocupes, que si falta alguna cosa va a haber equipo para todo el mundo, eso no va a ser problema.
Soy claro que no. Testigo de que hay muchísimas cañas ahí para probar. Lo que sí que está claro es que tenemos ahí una charca una laguna, en este caso artificial, con unos farios increíbles. Tenemos justo la parte de abajo del escenario de la Aliseda, también con unas entradas muy bonitas en las cuales podemos practicar, podemos en este caso usar vuestras cañas, que la gente vaya allá a probarlas. Raúl, sabes que el tiempo es oro en Río de la Vida.
Ya, lo sé, muchas gracias.
Sabemos que todavía quedan, no sé si quedan dos o tres, pero quedan todavía alguna plaza para estas cuartas jornadas de tecnificación. ¿A través de qué medios podemos en este caso contactar con vosotros? Porque vemos que aquí en el cartel hay dos números de teléfono, les puedo decir.
Cualquiera de los dos, o a través de redes sociales, en cualquiera de los dos números de teléfono del cartel.
Les colgamos en las redes sociales para que la gente pueda apuntarse.
Genial. Muchas gracias, nos vemos por allí.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Raúl, porque ya, si no sé si te has dado cuenta, vamos para 5 años juntos en Río de la Vida, sí, con Dragar el Alta.
Es verdad, desde aquella primera vez que nos sentamos a tomar un café, me acuerdo, al lado de la Plaza Mayor de Valladolid, no hemos parado de hacer cosillas, de juntarnos en quedadas vuestras, nuestras, participar en vuestros eventos, en el Open, en tantas cosas. La verdad es que sí, encantados.
Sí, yo creo que por A o por B, pero seguimos hacia C.
un abrazo muy fuerte, Raúl.
Que también abusamos siempre de ti y de tu padre para que nos testéis esas cosillas que están por ahí en el tintero, que para nosotros eso es muy importante. Cuando tenemos cocinas y cuando tenemos más o menos redondeadas las cañas, esa opción de que pescadores buenos, de mucho nivel, que tienen criterio y que no nos dicen lo que queremos oír, sino que son críticos de verdad, las prueben y nos den su opinión, para nosotros es muy importante.
Es muy importante, y al final, y no hay nada mejor que contrastar los hechos con un actual campeón de España España, como es Sergio Barroso, con esa caña de lance, y por qué no decirlo, con muchísimos más pescadores que han pasado por Río de la Vida y pueden verificar que dragar el Alta Roots es la actualidad y el presente de la pesca a mosca y de lance. Muchas gracias, Raúl.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Buenas, José Enrique Berrocal, nuestro entrevistado de Río de la Vida, encargado de las mestas. Jesús, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo no? Qué placer tener aquí a José Enrique, ¿no?
Pues sí, la verdad. Estamos muy interesados en hacer un poco una crónica salmonera de cómo están las cosas en los ríos del norte en general, pero bueno, tú, el Narcea, es tu sitio. De hecho, ahí tienes ese centro ictiogénico donde se están librando algunos salmones de la quema, y creo que es para bien.
José Enrique, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas. Lo primero, soy Enrique Luis Berrocal, ¿vale?
He sido yo el que cometió el fallo, perdóname.
Enrique Berrocal, José Enrique.
Pues, Enrique Berrocal, exactamente.
Bueno, eres el hijo de Henry.
Sí,
el famoso pescador y buen guía que hay por allí. Sí, yo os conozco, sí. A los dos. No, tú no te acuerdas de mí, pero os conozco bien.
Enrique, muchísimas gracias por hacer este KitKat con nosotros, porque sabemos que estás ahora mismo muy ocupado. Has conseguido, bueno, pues, con nosotros estar aquí y en este caso, pues lógicamente, pues darnos esta crónica de salmones. Cuéntanos un poquito cómo está la pesca ahora mismo, porque empezó todo como muy rápido, ¿no? En este campanum, pero la gente como que los demás se han venido un poco abajo. Háblanos un poquito, ¿cómo está la situación?
A ver, la situación evidentemente no está bien. Vivimos una temporada como estamos intentando acostumbrarnos cada vez, con menos salmones, digamos, de temprana. Ya nos pasó el año pasado, que en mayo prácticamente hubo 4 salmones contados, en abril evidentemente menos, pero bueno, entre abril y mayo muy pocos salmones, y en junio este año nos pasó algo parecido. Lo que pasa es que quizás este año fue más radical, porque parecía que había incluso menos salmones el año pasado, pero de golpe llegó finales de mayo y empezó a entrar una cantidad importante, aceptable, de salmones. No digo evidentemente que haya abundancia de salmones, ni muchísimo menos, jamás voy a decir eso, pero sí que hay más salmones de los que aparentemente parecía que iba a haber este año. Son 152, si no me equivoco, los capturados a estas alturas. Evidentemente, a partir de ahora, las capturas van a ser más exiguas, porque está claro que ahora ya no se puede pescar a cebo, que es el arte más efectivo. La ninfa tiene una cantidad de limitaciones importantes, lo que hace que es evidente que se van a pescar menos jabones. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente que va a haber menos capturas, menos balance salmonero, y bueno, pues al final pues siempre tomamos determinaciones o se toman medidas a tenor no con lo que hay en el río, lo que aparentemente puede haber en el río, sino con las capturas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, al principio de la temporada no empezó nada bien, y cuando parecía que ya empezábamos ya a preocuparnos, pues por lo menos en la cuenca de Arza de Aralón entraron una cantidad importante de salmones. Yo ya no me refiero a lo que haya salido, sino a lo que yo he visto, sobre todo en los primeros 15 días de junio, que es cuando más salmones sí.
¿Cuál crees que puede ser el motivo de que falten esos salmones marceños, abrileños, esos grandes salmones que solían entrar a principio de temporada y que hagan su aparición mucho más tarde? Porque de hecho en el mes de mayo y tal se han capturado unos salmonazos enormes. ¿Cuál crees tú que puede ser la razón de eso?
Mira, si te digo la verdad, no lo sé. Yo sé que el salmón tiene un montón de problemas hoy en día, que aquí, desde luego, desde las mesas de Narcea, desde la sociedad que yo presido, nadie va a escurrir el bulto de que seamos una parte del problema. Lo que pasa es que hay siempre una pelea en la que hay quien pretende que el principal problema o pretende, ponernos como el principal problema del salmón, del declive del salmón a los pescadores. Ya no me refiero ni a los pescadores sin muerte ni a los pescadores con muerte, me refiero a los pescadores en general. Y bueno, pues yo digo que siempre hay un montón de problemas alrededor de la vida del salmón, y que todos ellos influyen, todos ellos se llevan su parte del pastel, y al final hace que lo que llega a la época de desove pues sea un porcentaje que yo creo que a ninguno, ni pescadores como muerte, ni pescadores sin muerte, a ninguno nos satisface. Todos nos gustaría que hubiera más. Lo que pasa es que hay quien más que menos está tomando unas medidas, o tiene en la mente, mejor dicho, unas medidas que otros no comparten. Al final es una pelea siempre con la misma historia, y bueno, es una pena, porque yo creo que al final nos unen muchísimas cosas a los pescadores, y nos centramos siempre en lo mínimo, digamos, ¿no? en lo que nos separa. El salmón está en una situación muy complicada, pero bueno, yo creo que entre todos y trabajando se puede hacer, como consideramos que está pasando en la cuenca Narcea Nalón. Y un poco también en el Sella, vemos que hay ríos asturianos que están en una situación, digamos, mejor, ya no voy a decir que sea buena, digo mejor que los demás, y hay otros ríos asturianos que están en una situación catastrófica. Ya no voy a entrar a valorar ya ni los gallegos ni los cántabros, porque eso es,
sí, bueno, ya,
eso ya es para darle de comer a
una agonía profunda. Una cosa que me llama muchísimo la atención, y no sé, bueno, si me podrás responder, es porque antaño siempre los salmones subían más arriba, a cotos como las Mestas, que eran cotos míticos y tal. ¿Por qué ahora se quedan muchísimo más abajo, ¿no? Que no pasan a lo mejor del puente de Cornellana, se quedan más bien en los Zarros, el puente de Quinzanas, toda esa zona de por allí, incluso la Figal?
Mira, hay una cosa evidente. Cuando la Figal está bien, que estos últimos años está mal, guarda más salmones de los que guarda este año. Este año no guarda tantos como guardaba hace 5 o 6 años. Hay una cosa que nadie puede obviar, que es la cantidad de agua que llevan los ríos. El Narcea se está librando porque, desgraciadamente, tiene un embalse que hace que la regulación de agua haga que los salmones se puedan mover más. Pero esto está pasando en todos los ríos. En el Cares, la zona de Miñances, el Arrudo, toda la zona de la zona alta era donde se pescaban salmones hace 15, 20 años. Sin embargo, ahora la presencia de salmones en esas zonas es testimonial. El Leo, estamos en la misma. Estamos viendo que en el Leo quizá remontan algo mejor que en la cuenca de Narcea Nalón, pero hay 4 salmones. El Esba se pescaba antiguamente en la zona de la Chanona por encima de Brieves, y sin embargo ahora mismo lo poco que sale, sale en la zona baja, Brieves, Trevías, Piedra Blanca, la zona de Cortina. Está pasando en todos los ríos, o sea, nos estamos quedando sin agua. Los ríos cántabros tienen un problema gordísimo o gravísimo de falta de agua. Entonces, una de las cosas que influye es el agua. Antiguamente, pues yo siempre tenía la pelea con que había gente que decía que no subían por el centro del linaje de las Mesas de Narcea. Las Mesas de Narcea lleva prácticamente ahora, en los últimos, desde que estoy yo de presidente, yo creo que se cogieron reproductores del Narcea, sin contar los del Arca, se cogieron en un par de opciones. O sea, prácticamente no cogemos reproductores al Narcea que no sean, no, prácticamente no, ahora mismo, hoy por hoy, no cogemos reproductores al Narcea que no sean exclusivamente salmones donados al Arca, es decir, salmones que la gente iba a sacrificar y que decidió no sacrificarlos en favor de o para intentar lograr un porcentaje mayor o menor de peces que puedan ayudar a las poblaciones del futuro. O sea, yo desgraciadamente creo que evidentemente hay menos salmones de los que había hace 20 años, por un lado, pero que la cantidad de agua que llevan los ríos influye mucho en el remonte de los salmones. Por ejemplo, este año se pescaron salmones en los cotos de arriba, en los cotos de Bárcena, en la Tea. Tenemos constancia de salmones en la zona del embalse. Es decir, este año, habiendo agua, los salmones sí que subieron algo más que otros años. Entonces, lo principal, el agua, eso es incuestionable.
Una cosa, ¿cuántos salmones habéis marcado sin aleta adiposa en los que de los precintados? Porque supongo que alguno a lo mejor también se ha escapado por pesca sin muerte, pero bueno, de los precintados, ¿cuántos hay?
No, yo, a ver, no tengo el dato seguro. Sé lo que había primeros de temporada, pero no tengo el dato de los guardas, porque creo haber oído que salió alguno más, pero como solamente puedo decir de los que le hemos confirmado, este año son dos. Lo que pasa es que hay que tener también en cuenta que las Mesas de Narcea, lo primero, los alevines que marcamos, los marcamos con dos o tres personas. Prácticamente no viene nadie a marcar. Entonces, no todos los años los marcamos todos. Estamos viendo que en estos últimos años, sobre todo habiendo menos reproductores de donados al Arca, porque nosotros tenemos dos vías de coger reproductores. Una es lo que nosotros decidimos no sacrificar para usarlos para la repoblación, y los que nos da la administración. Los que nos da la administración vienen de los capturaderos del Nalón. Entonces estamos viendo que mientras en el Narcea viene un porcentaje muy pequeño de salmones de repoblación, al Nalón, el año que menos salmones de repoblación llegaron fue este año pasado, que llegaron un 25% de los salmones que llegaron a los capturaderos de la zona alta. No estoy diciendo que allí, o sea, no estoy diciendo que por el Nalón solo hayan subido esos, digamos, 20 salmones que son los que se contabilizaron en Valduno. Estoy diciendo que a esta altura llegaron esos salmones desde que se cerró el capturadero hasta que se abrió, que fue a finales de diciembre. Lo que no sabemos es lo que entró, digamos, antes de septiembre. Pero bueno, el porcentaje es más bajo, es evidente, de lo que a nosotros nos gustaría, pero bueno, también entendemos que uno de los principales motivos, a lo mejor, por lo que el Narcea pueda tener más peces, también puede ser porque al soltar los alevines de repoblación está influyendo directamente en que los depredadores puedan comer, digamos, más de lo que nosotros soltamos, porque evidentemente tiene un periodo de adaptación al río, y gracias a eso libren los salvajes. Entonces, yo siempre insisto mucho a la gente que, primero, no lo marcamos todo, y segundo, que se nos tiene que juzgar por los, digamos, nuestro trabajo, no nosotros, nuestro trabajo, por los salmones que vienen sin adiposa, pero también hay que hacer una valoración de cuántos salmones salvajes vendrían si nosotros no hubiéramos soltado los de repoblación. Lo que está claro es que si nosotros no soltamos los de repoblación, los depredadores que hay en el río, los cormoranes principalmente, solo pueden comer los salvajes. Es decir, si nosotros soltamos los de repoblación, mientras comen los de repoblación, los salvajes libran. Entonces, hay una cosa muy clara. El Narcea tiene un problema grandísimo, una ventaja ahora, hoy en día, por el, digamos, por la regulación del agua, pero tiene un problema grandísimo, que es el embalse. Nos está quitando la mitad de la zona salmonera que debería de tener el Narcea. Y a pesar de eso, sigue siendo el río en el que más salmones se capturan año tras año. Entonces, ya digo, yo tampoco quiero liar mucho a la gente, simplemente que hay que valorar las dos cosas. Los que vienen de repoblación, teniendo en cuenta que no lo marcamos todo, y cuántos salvajes vienen gracias a los que se sueltan los de repoblación.
Bueno, está claro una cosa, que esos salmones que están donados al proyecto Arca, si se hubieran matado y precintado, no iban a ninguna parte. Por lo tanto, aunque el porcentaje de salmones que salgan de ahí no sea muy grande, es un aporte al río. Yo creo que es beneficioso, por lo tanto, vuestra labor me parece encomediable. El sacrificio que hacéis me parece que es muy ventajoso para el río.
Siempre además, sí que me gustaría también explicar una cosa. Empezamos con el Arca, las mesas de Narcea empezó con el proyecto Arca en el 2015. Hasta el 2015 yo maté, desgraciadamente, muchos más salmones de los que me gustaría haber matado. Bueno, pues no se hizo el Arca primero. A lo mejor si se hubiera hecho el Arca primero, pues quizá a lo mejor habría más gente que ya se hubiera subido al barco hace más tiempo, pero se empezó en el 2015. Hay un dato que siempre le digo a la gente, que yo hoy por hoy, a pesar de todos los salmones que maté en mi vida, desde el 2015 decidí que quería hacer algo más con mis salmones en beneficio de los demás, o sea, en beneficio de todos, ya no solo con mis salmones, sino con todos aquellos que donan los salmones al Proyecto Arca. Entonces, esos salmones, sobre todo los míos, si ahora mismo no existiera el Arca, yo, si estoy en una situación complicada, en la que sé que el salmón, casi con toda seguridad, no va a llegar a la estación de lavinaje, yo lo voy a soltar. Entonces, el Arca ya mucho más de la importancia o de la cantidad de alevines que salgan del proyecto Arca, hay que mirarlo también en el cambio de la mentalidad de muchos de los pescadores asturianos, que quizá estos dos últimos años hubo un pequeño retroceso en donación de salmones de pescadores asturianos por, bueno, una normativa que se consideró a lo mejor un poco, no sé cómo decirle, discriminatoria con la cuenca Narcea Nalón, y que enfadó a mucha gente, y al final la pagó con quien no lo tenía que pagar, con los salmones, y sobre todo pues con el proyecto, bueno, no, sobre todo con los salmones, pero también con el proyecto Arca de las Mesas, gente que donaba los salmones y que ahora pues decidió que para dos que le dejan pescar, pues los sacrifica, ¿no? Entonces, bueno, quiero pensar que hay mucha otra gente que este cambio de mentalidad va también en la misma línea que la mía, es decir, yo ahora mismo ya no puedo llevar un salmón para la piscina, pues lo suelto. No, si estoy en una situación complicada en la que sé que el salmón no lo va a llevar, no voy a llevarlo bien a la piscina, no lo mato.
Enrique, considéralo una evolución importante. Todos hemos matado peces, pero hemos evolucionado y hay que inculcarles a los que vienen detrás esta mentalidad, porque bueno, que ayudemos en lo que podamos a nuestros ríos. Les hace falta otras cosas más importantes, como dices tú, como las presas, la contaminación, la pesca en el mar, todo lo demás. Pero lo que esté en nuestra parte, pues vamos a aportarlo.
Vale, es muy difícil porque yo te digo que ya no voy a decir los pescadores asturianos, porque un porcentaje muy alto de pescadores asturianos mata lo que pesca y se lo lleva. También, desgraciadamente, hay un porcentaje muy grande de gente de la que viene de fuera de Asturias que mata los salmones, y luego hay otro porcentaje muy grande de gente que dice que no se puede matar los salmones, pero cuando llega aquí a Asturias y pesca uno, es que es el primero, es que yo nunca pesqué ninguno, es que siempre encontramos una justificación para llevarnos el salmón. Yo este año reconozco que sobre todo la gente que vino de fuera, porque el porcentaje de salmones, se intentaron donar unos 25 salmones, y de esos 25, pues tranquilamente 15 o alguno más son de gente de fuera. Entonces yo sí que me gustaría pues llegar algún día a convencer a los pescadores asturianos de la importancia que pueden tener esos salmones para el futuro, y del ejemplo que nos dan también la gente que viene de fuera, que se paga su coto, se paga su hotel, se pesca un par de salmones, los dona y se marcha de vacío para sus sitios de procedencia. Gente de Zamora, gente de Valladolid, gente de Burgos, gente que al final se gastó un dinero y de aquí no se llevó nada. No se llevó nada, que tenían su derecho porque la ley le permite llevárselo sus salmones.
Pero la satisfacción final, de pescar pues, un salmón, claro, aunque no te lo lleves, eso es algo muy grande.
Eso es una locura. Yo insisto mucho en que, porque yo siempre, precisamente además, hoy estoy hablando con un pescador de aquí de Asturias, que pesca sin muerte. Y yo se lo decía, digo, yo prefiero y trato de convencer a la gente de que el salmón pierde el valor en el momento en que se sacrifica ese salmón.
Por supuesto que sí.
Que bien sea en el río o bien sea en el para el proyecto Barca, los salmones, evidentemente, lo que hay que hacer es intentar mejorar en el manejo de los salmones. Un salmón que toques, un salmón y lo que toques, es un salmón que pones en peligro. Mira, desde el momento en que vamos a pescar al río, ponemos en peligro la vida del salmón. Eso todos. Evidentemente, el que le da con la piedra en la cabeza, ese ya no hay nada que decir. Pero todo aquel que quiere que el salmón no se muera, yo me gustaría poder llegar a esta gente y convencerles de que la mejor manera, como nosotros aprendimos con el arca, que no puedes tocar con los salmones con la mano desnuda, porque les acabas quitando la mucosa que protege las escamas y por ahí entran infecciones y heridas. Que si yo ahora mismo prácticamente soy metódico en eso. Algún día, a lo mejor, por el aceleramiento de la situación, se me puede olvidar, pero guantes de látex para tocar los salmones es fundamental, fundamental. Bien sea para llevarlo para vistio o bien sea para soltarlo. Intentar tener el salmón el menor tiempo fuera del agua. Yo soy el primero que no quiero, bajo ningún concepto, que ninguno de los salmones que se devuelvan al río aparezcan muertos, porque al final esos son los argumentos que tienen los que están en contra de la pesca sin muerte. Entonces, claro, yo me gustaría eso, que la gente entendiera que yo siempre voy a preferir un salmón que esté vivo a un salmón que esté muerto. Y la mejor manera de que un salmón esté vivo es que no se manipule, que se manipule lo mínimo posible. Es más, hay un dato importante, yo no sé si a lo mejor ahora estoy liando más de la cuenta, pero hay un dato importante, que es que todos los salmones que tengo en la estación de alevinaje, todos los salmones se les infectó la herida del anzuelo. Todos. O sea, ¿qué pasa si esa herida? Porque nosotros, según llegaron a la pista y fuimos mejorando con el paso de los años, les pinchamos con antibióticos. Entonces, ¿qué pasa con esos salmones en el río? Un salmón que tú devuelves, a lo mejor que se le infecta la boca, a lo mejor tiene menos nivel de estrés, tiene menos manipulación y a lo mejor no se le infecta. Pero si se le infecta, ningún pescador va al río con una jeringa de antibiótico para pinchar el salmón. Entonces, por eso insisto mucho a la gente, sobre todo a quien no los vaya a sacrificar, a quien los quiera sacrificar, puede hacer con ellos lo que quiera, pero a quien no los quiera sacrificar, la manipulación tiene que ser la más leve posible. Y sobre todo, el tema de los guantes de látex es fundamental para conseguir que un salmón siga vivo.
Mira, pues yo no había escuchado lo de los guantes de látex. Enrique Berrocal, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en Río de la Vida, por hacer ese hueco, por ya lógicamente tienes también tu trabajo, tus temas personales, y en Río de la Vida creo que todos nuestros oyentes van a quedar, digamos, estupefactos con esta entrevista, con esta información que al final, pues oye, sí queremos que el rey de nuestras aguas en la península llegue a su fin, que reproducirse, tenemos que seguir estos pasos. Y Jesús Martín, muchísimas gracias por llevar a cabo esta entrevista.
Hacía tiempo que quería yo llevar esto a cabo. Muchas gracias, Enrique.
Gracias a vosotros.
Gracias por todo. Adiós.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Bueno, Oscar nos pone temas de aquí, de la provincia, y oye, yo pongo temas peninsulares, temas españoles, ¿no, Jesús?
Entre dos aguas con instrumentos.
Con instrumentos, oye, Paco Montalvo, cómo me gusta este tema, y la verdad que bueno, me da ese plus y conseguimos disfrutar con ello. Qué importante es salvar a, como hemos dicho, a este rey de nuestras aguas peninsulares. Qué difícil es concienciar a la gente, qué mal lo he pasado estos días en Asturias viendo lo que he visto, pero si la ley lo permite, ¿por qué no?
Matanzas, ¿te refieres a eso?
Matanzas, si la ley te permite, mata si quieres, pero no por debajo de la medida. Porque yo...
Eso ya es un delito.
Es un delito que por mucho que en Asturias llames a en este caso, a las fuerzas del orden, como lo quieras llamar, a la Guardia Civil, a la... como se decía antaño aquí, a la Benemérita.
Al Seprona,
lo que sea, te dicen sí, pero nadie acude, ya. nadie jamás.
Lamentablemente acude. No hay nunca un agente de la autoridad cuando se comete un... Sin embargo, sí que va a estar cuando a ti te ha caducado la licencia por un día, por ponerte un ejemplo.
Claro, que bueno. Ha caducado. Mira, me decía por aquí José Antonio, decía, qué pena que en Asturias no se respete la ley, qué pena que no se respete la ley en toda España, y qué pena que la gente no vea que si pinchas un balón de fútbol, no tendrás balón con el cual jugar.
Evidentemente.
Qué bonito. Hacéis una idea de cómo está tocando Jesús aquí la guitarra, lo que no es el violín.
En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Buenos días, buenas tardes, José Saldón. ¿Has visto la marcha que tenemos aquí en Río de la Vida?
Hola, muy buenas tardes. Sí, ya veo que estáis ahí a tope a primeras horas de la tarde.
José, porque no nos estás viendo, pero estábamos aquí los dos, aquí como los de los AC/DC con las guitarras igual, pero con Paco de Lucía.
Oye, la verdad que el día promete, hace bueno, hemos estado hablando de la pesca en Asturias, hemos estado hablando de la pesca en la Liseda, y cómo no, ligado a la pesca, las sedas de Gutermann. Antes de entrar con este término, bien corregido por tu parte antes, que la había escrito mal, ¿quién es José Saldón y por qué estás hoy en Río de la Vida?
Bueno, pues José Saldón es un agente comercial, representante de la marca Gutermann en Castilla y León, tanto en el sector de la mercería como en el industrial, y estoy aquí pues gracias a vuestra invitación y un poco pues para tratar el tema de la pesca sedas Gutermann, que esas tres palabras pues van muy ligadas desde hace muchos años.
Pues sí, como todo el mundo sabe, Gutermann está ligado a los pescadores a mosca, pero antes de empezar con la entrevista, ¿de dónde viene el nombre Gutermann? Porque a mí me lo has explicado y yo, a ver, al final soy un pescador entre comillas joven, tengo 40 años, pero no, esto no lo sabía. La verdad que me dejaste un poco ojiplático. Explícanos, sí, pues, explica esto a nuestros oyentes.
El nombre de la marca Gutermann, pues, se debe a su fundador, a Max Gutermann, que en 1864, por aquellos años era un joven emprendedor alemán y funda una compañía en Stockholm, que posteriormente, en 1875, se traslada a la ciudad de Gotha. Entonces, ante la demanda en aquellas épocas de hilos de costura de alta calidad, principalmente para sastres y costureras y lo que era la confección de prendas, pues crea esta empresa con unas nuevas técnicas y materiales de producción, en principio al 100% ligadas a la seda, ya que en aquellas épocas las únicas fibras naturales eran, pues, las sedas y los algodones, ya que hasta 1955 no entra el poliéster, que es lo que un poco luego Gutermann deriva al mundo de la mercería y al mundo de la confección, y ya se fabrican hilos de nylon, hilos de poliéster, y se siguen manteniendo los hilos de seda en dos ámbitos, que es el de la confección para temas sastrerías, y con el paso del tiempo desde la fundación, pues los pescadores, tanto de la Selva Negra como europeos, como posteriormente en España, ven que la seda es un hilo muy bueno para la pesca.
¿Cuáles son los ingredientes secretos que llevan las tintadas de Gutermann al respecto de que todas salgan de una manera, que salgan todas iguales? ¿Cuál es ese pequeño secretillo que no sé si lo puedes decir, pero bueno?
Bueno,
para que haya una uniformidad en los colores.
Sí, más que un secreto, ha habido una evolución, porque en los primeros años, cuando se crean las sedas y las tinturas que se hacen todas en la fábrica de Gotha, pues todas las fábricas textiles van ligadas a un río y todas las tinturas van acompañadas de agua. Entonces, tanto los componentes que se utilizan para hacer las tintadas, componentes naturales o componentes químicos con el paso del tiempo, que intentan ser lo menos agresivos con el medio ambiente y con los ríos, lógicamente, pues hacen que tintadas originales de míticos colores puedan variar en el tiempo, pero siempre buscando las máximas uniformidades en las formulaciones que tiene Gutermann a la hora de hacer los colores. Luego también ha habido, con el paso del tiempo, una serie de modificaciones de coloridos o reducciones de coloridos, pues porque la demanda del hilo de seda bajó en el consumo doméstico y se mantuvo en el hilo de pesca, pero bueno, las tintadas siguen siendo uniformes y se han ido acomodando, pues, a los componentes, a la ecología y a que también se tinta en diferentes fábricas del grupo.
Sí, bueno, ¿cuáles son las diferencias que había entre las tintadas de antaño a las de ahora? O incluso, pues, en el hilo, si hay alguna diferencia en los cabos, en las hebras.
El hilo de Gutermann de seda, el torzal de seda, siempre ha sido una seda 100% real, de un grueso 40, de tres cabos. Lo único, bueno, pues que puede cambiar de unas épocas a otras, pues las procedencias de las sedas, las diferentes tinturas que se utilizan, pues porque sean de diferentes componentes, tanto naturales como químicos, pero siempre se busca una uniformidad, porque allí en Gotha tienen una serie de formulaciones y unos color links con los que trabajan y se hacen muchas pruebas para que dentro de una misma tintada pueda haber unas pequeñas tonalidades, pero siempre esté dentro de unos márgenes de calidad, sí, que permita que el hilo salga con las tonalidades correctas y también con los brillos y las resistencias, porque también es muy importante las resistencias y las elasticidades de los hilos, aparte del color.
¿Ha habido por parte de Gutermann algún hecho de mantener un poco las tintadas por parte de lo que conlleva la demanda de la pesca? ¿O simplemente, bueno, Gutermann es una empresa que se dedica más bien a la seda para venderlo de manera industrial y la pesca es a lo mejor un poco más minoritaria? ¿Ha habido alguna reserva en parte de Gutermann para eso?
Hubo una pequeña reducción en la que sí que se quitaron algunos colores, pero que afectó a toda Europa y, digamos, aquí en lo que es la pesca de España sí que se echaron en falta ciertos míticos colores, sí, pero un Gutermann, al ser un artículo con el que nació, siempre ha intentado tener sedas en su muestrario, tanto para el uso doméstico de la tienda, como el uso, digamos, deportivo, como el uso industrial para los sastres, que es donde más se utiliza la seda. Ahora, claro, es un grupo ya que es a nivel mundial, entonces tienen que hacer unificar coloridos, no pueden hacer coloridos por países. Se quitó la presentación de 10 metros, que ya venía desde hace muchos años, los famosos tubinos de 10 metros, y ahora la seda real sigue siendo la misma que se hacía en 10 metros, lo único que la presentación es en caja de 5 bobinas de 30 metros, pero el hilo, las fibras y el grosor sigue siendo el mismo.
¿Quién se imaginaría, José, hace 80, bueno, me he pasado 80 años, pero 50, 60 años, que los pescadores de hoy en día, mosca, estaríamos pescando con, utilizando este tipo de material? Sí que es verdad que los colores más demandados entre los pescadores prácticamente conocemos o los conocemos, pero no estaría mal que nos comentases esas numeraciones más vendidas en las tiendas de pesca.
Bueno, pues muchas de esas numeraciones que hay por ahí en internet, innumerables listados con colores míticos y demás, se pueden todavía encontrar dentro del surtido de 100 colores que sigue teniendo la seda real, porque a excepción, por ejemplo, del 300 o del 900 o del 979, que están demandados y ya no se encuentran, y es muy difícil de encontrar, pues colores pues como el 448, el 153, el 325, el 350, siguen estando en el surtido, porque a fecha de hoy el surtido de seda real sigue teniendo 100 colores. Entonces
hay gente, José, que paga una barbaridad por esas sedas.
Sí, hay
conozco auténticos pescadores que lo guardan y están esperando a que pase el tiempo para, en este caso, pues sacar ese dinero dentro de X tiempo, hacer una inversión.
Sí, eso es. Hay gente que tiene todavía por ahí bobinas que han encontrado, vete a saber cómo, e intentan de ello hacer un tesoro.
Bueno, es más, te voy a decir, mi padre perdió una caja de antaño de puros que la tenía llenita de sedas y no se sabe dónde está esa caja, quién la tendrá, pero estaba valorada en muchísimo dinero y bueno, pues oye, pues, al final pasan cosas en la vida que uno se olvida dónde guarda sus mayores tesoros. Hay una cosa que está clara, ¿por qué las sedas de Gutermann son tan especiales? ¿Será por su cambio de tonalidad en contacto del agua? Explícanos un poquito esto.
A ver, las sedas, al ser una fibra natural, bueno, pues se comporta de unas formas diferentes a los materiales sintéticos. Entonces, la seda de Gutermann ya de por sí son unas sedas que tienen un gran brillo, y a la hora de hacer el hilado y el trenzado de los hilos, que son tres cabos, pues le da una resistencia y una elasticidad diferente a otros hilos, y ese brillo luego en contacto con el agua hace cambio de las tonalidades, y bueno, pues esas tonalidades o muchas veces ese puntillismo que tiene el pescador para buscar, dependiendo del día o del río y de muchas cosas, ese color, pues hace que esté el hilo seco, a que esté húmedo, también tenga unas pequeñas variaciones, pero principalmente lo que hace especial las sedas de Gutermann es la elasticidad, la elasticidad que tiene, la resistencia y la calidad del hilo. Si no, desde, por ejemplo, en 1932, que se instaló la fábrica de Barcelona, a hoy en día, si no hubiera sido un hilo de calidad, hubiera desaparecido o lo hubiera absorbido otra marca.
José, cuéntanos un poco cómo los pescadores, cómo pueden acceder a comprar los productos de Gutermann, porque bueno, sé que directamente a través de ti no puede ser. Cuéntanos cómo distribuís este producto para que esté al alcance de los pescadores.
Sí, bueno, a ver, Gutermann ya desde creo que fue 1955 que instauró un sistema de venta que se llamaba Caja SVK para surtir los muebles de venta de los hilos que tenían en las tiendas. Gutermann directamente no vende a particulares, siempre trabajamos con distribuidores a nivel de mayor, bien sea para el nivel mercero o para el nivel industrial o el nivel de la pesca, o bien en los puntos de venta que son las mercerías. Pero sí que disponemos de una red comercial como soy yo y como hay otros compañeros por toda España, incluso información en internet, que cualquiera que quiera informarse o necesite información sobre nuestros hilos o cualquier consulta, se lo podemos hacer llegar con todo el gusto del mundo y derivarles a nuestros puntos de venta más cercanos para que les atiendan y les puedan vender lo que necesiten a menor o mayor escala, pero directamente no vendemos desde la fábrica.
José, muchísimas gracias. Teníamos muchísimas ganas de realizar esta entrevista, de que estuvieses aquí en Río de la Vida desde aquel día. Bueno, cuando Óscar me comentó la historia, digo, ostras, digo, esto va a ser un bombazo en Río de la Vida, porque quieras o no, Guterman es el pasado, es el presente y, ¿por qué no?, el futuro de la pesca mosca en, hoy en día en nuestro país y, ¿por qué no?, en toda Europa.
Un abrazo, José.
Muchas gracias.
Gracias.
Río de la Vida.
Bueno, que todo el mundo sepa que vamos a acabar rápido porque Jesús lleva aguantando todo el programa y tiene que ir al baño.
Tengo el retén que me explota, tío. Tú verás. Y bueno, está mal decirlo así, pero vamos.
Somos claros. En Río de la Vida, como clara es la vida y claro es el día. Qué maravilla poder disfrutar de estas pedazos de entrevistas que hemos tenido. Me he sorprendido, me han gustado todas, pero me ha sorprendido muchísimo lo de Guterman. Ha sido increíble, Jesús.
Todo.
Bueno, cómo no, no nos vamos a olvidar de Óscar Arratia, que hoy no ha podido estar con nosotros. En el próximo programa, que lo sepáis, tampoco va a estar. No pasa nada. No está pasando nada. Simplemente, pues oye, que tenemos nuestros problemas o nuestras cosas laborables, en el cual, pues oye, cada uno pues tenemos nuestra vida. Jesús, muchísimas gracias por acompañarme, por estar aquí, por ser uno más de Río de la Vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no un pilar pueden ser tres patas?
Pero si a mí no me tienes que dar las gracias. Yo soy de Río de la Vida ya. No me tienes que dar las gracias.
Bueno, siempre se tiene que dar las gracias. Gracias a porque hombre, cada claro, día estemos aquí y podamos disfrutar de este programa que nos une, que se llama Río de la Vida, y que, bueno, el próximo jueves nos vemos y, como no, los sábados en BOM Radio a través de la FM y a través de la TDT, que cada día está más en nosotros. Muchísimas gracias, Jesús.
Hasta el próximo.
Gracias.